Señor Arza, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Todos pendientes de Fagor, decimos, aunque no es un tema estrictamente sindical, suponemos que sí que en los ámbitos sindicales, en los ámbitos laborales, hay una importante preocupación por lo que puede suponer para la economía y de nuestro país la caída de Fagor Electrodomésticos.
Hombre, igual no es estrictamente sindical, pero sí que es, como has dicho tú, es estrictamente laboral y la repercusión que va a tener en una zona que ya tenía una situación desde el punto de vista del empleo complicada, ¿no? Estamos hablando de que pudieran ser hasta 4.000 los empleos que se pudieran perder, entonces todos los esfuerzos que se hagan para tratar de minimizar eso va a contar con nuestro apoyo y esperamos que la reunión que se celebra hoy en la tarde dé sus frutos, ¿no? Lo que pasa que nosotros desde el punto de vista sindical de la crisis de Fagor, yo creo que nosotros sacamos varias enseñanzas desde UGT, ¿no? Al final el modelo cooperativo tampoco ha sido capaz de resistir a la crisis y eso que ha hecho todo lo que se le ha pedido por parte de algunos economistas y algunos poderes públicos, ¿no? Rebajó sus salarios, prescindieron de las pagas y bueno, pues vemos que la globalización, cuando viene la ola, ni el mundo cooperativo ha sido capaz de resistir. Y la segunda enseñanza es que vemos que los sistemas de aseguramiento privado, como es que la mayoría de los trabajadores de Fagor tienen sus prestaciones de desempleo ligadas a Lagunaro, pues vemos que puede haber problemas incluso de financiación. Esas son un poco las dos ideas que nosotros queremos remarcar, aparte de que también hay una parte importante de trabajadores que parte de sus ahorros las pusieron a disposición de esa empresa y que si no cambian las cosas no van a recuperar ni un duro porque, como nos han explicado desde algunos medios, pues no tiene la garantía de otros depósitos bancarios.
Uh-huh. Esa es la situación, cae un modelo, se está cuestionando, no sé, un modelo que, bueno, incluso desde el punto de vista sindical, quizá se presentaba como ejemplar, donde el trabajador participaba activamente en la toma de decisiones de la empresa, ¿no? Pero que se demuestra que no es infalible, como nos dice, en un mundo globalizado.
Hombre, yo creo, incluso por lo que se dice desde la propia empresa dentro, ¿no? También ha habido una falta de comunicación y una falta de transparencia, ¿no? Incluso lo critican los propios trabajadores, ¿no? Yo creo que también se ha idealizado, por decirlo de alguna manera, el tema del socio trabajador, ¿no? Yo creo que estas empresas, en el momento que ya adquieren una dimensión tan grande como tenía el grupo Fagor, con un número importante de trabajadores dentro del grupo que no son socios cooperativistas, con un desarrollo en otros países, incluso en otros continentes, yo creo que la dimensión cooperativa yo creo que se tiene que repensar, ¿eh? Nosotros pensamos que hay que repensar porque son empresas donde ya tienen un componente muy importante de trabajadores que no son socios, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, el grupo Eroski, donde la UGT como sindicato fuera de lo que es el País Vasco, pues mantiene una posición importante en cuanto a representación porque mayoritariamente son trabajadores, no son cooperativistas. Y yo creo que ese tipo, las cooperativas cuando adquieren una dimensión de este calibre, yo creo que se tienen que repensar y ojalá el modelo no esté en crisis, ¿no? Porque yo creo que es un modelo que ha sido parte de nuestro modelo de país y de la marca Euskadi, ¿no?
Y que tiene un efecto muy negativo, supongo, en este momento donde estamos todos muy preocupados por el futuro, tiene un efecto muy contraproducente en la moral colectiva, es decir, se nos está hablando de recuperación, pero nos cae este mazazo de Fagor, ¿no? No sé si acabamos de creernos esas buenas expectativas macroeconómicas.
Hombre, nosotros desde UGT venimos diciendo que hemos sido los últimos en llegar a la crisis, pero que igual podemos ser los últimos en salir por este tipo de cosas que nos están pasando, ¿no? Lo de Fagor, la deslocalización de Tubacex. Bueno, yo creo que nos tienen que hacer pensar a todos sobre el modelo de relaciones laborales en el País Vasco, ¿no? Y yo creo que, bueno, esperamos que el presupuesto que apruebe el Gobierno Vasco y que sea fruto del acuerdo que ha habido para el tema fiscal, pues al final ponga en el centro de la política vasca y en el centro de los presupuestos la necesidad de la reactivación económica y el sostenimiento de nuestro estado de bienestar. Pero yo creo que tenemos que ser capaces de conseguir entre todos un gran acuerdo entre empresarios, gobierno vasco, instituciones y sindicatos para poder relanzar la situación económica. Estamos hablando de que prácticamente hay 180.000 trabajadores y trabajadoras en desempleo, ¿no? y yo creo que no podemos estar mirando para otro lado con esta situación tan complicada, ¿no? Y bueno, pues esperemos que ya, como he dicho antes, que los acuerdos que han llegado, por lo menos tres grandes partidos, para el tema fiscal tenga su repercusión en los presupuestos, que se centren en la reactivación y en la creación de empleo.
Hablaremos enseguida de ese proyecto presupuestario y la importancia que se da a la creación de empleo. Pero hablaba de Tubacex, de deslocalización, decía directamente, como empiezan a decir también algunos representantes políticos. ¿Por qué se ha ido Tubacex a Cantabria?
Hombre, yo creo que puede haber algunas decisiones que le pueden ayudar a moverse, ¿no? Yo creo que la implicación por parte del propio gobierno de Cantabria, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta que la sociedad que se crea es una sociedad conjunta entre Tubacex y el propio gobierno de Cantabria. Y bueno, pues el gobierno.
¿Esa implicación no hubiera sido posible aquí en Euskadi, que el Ejecutivo Vasco se implicara o la Diputación Foral de Álava se implicara en ese proyecto de nueva planta de Tubacex?
Bueno, hombre, yo creo que hubiera sido necesario, ¿no? Y yo creo que, de todas maneras, la planta que va a montar Tubacex en Cantabria no creo que impida que la expansión en la zona de Ayala, en la zona de Llodio y Amurrio, la expansión hacia otros modelos de empresa o hacia mejorar la situación que tiene ahí. Lo que pasa es que, bueno, también lo que se dice es que Tubacex también ha podido tomar la opción de ir a un sitio donde, bueno, los sueldos son más baratos y, bueno, pues la situación sindical no es tan complicada como la que puede haber en el País Vasco.
Usted conoce bien la zona, es natural de Llodio, sí. Nacido en Llodio, conoce bien la comarca de Ayala, una comarca que está también sufriendo de forma muy dura los efectos de la crisis. ¿En qué momento está la comarca? Con, bueno, su municipio, el municipio donde usted nació, en Llodio, casi un 20% de paro.
Bueno, yo creo que Llodio al final, pues bueno, también es un poco el reflejo de la situación global, ¿no? Y bueno, pues lo que estamos viendo en Euskadi es que Euskadi, aunque sea una comunidad eminentemente industrial, también está sufriendo los embates de la crisis, ¿no? Yo creo que el problema es que hay algunas empresas, y en concreto una de las últimas que se ha cerrado en la comarca, que ha sido la antigua LIP, una empresa de amortiguadores, que haya habido un problema de financiación, que es otro de los problemas que tienen nuestras empresas, ¿no? Que no les llega el crédito. Era una empresa que tenía producto, que tenía clientes y que ha cerrado por falta de crédito. Y creo que es un fenómeno que también se está dando en otra empresa de la comarca, como es Kider. Lo que pasa es que esa también está relacionado con lo que es el mundo de los servicios, el mundo de los supermercados, y bueno, pues como le ha pasado a Fagor y otras empresas, pues la caída del consumo a nivel nacional también está llevando a esas empresas que, aunque se hayan internacionalizado, el peso de la venta al resto del Estado, pues venía a suponer en muchas empresas entre el 30 y el 40%. Entonces, si eso se derrumba, pues la competencia fuera del Estado pues es más complicada, y eso ha llevado a que, bueno, pues decisiones que se tomaran en algunos momentos pues estén repercutiendo negativamente y estén abocadas algunas empresas al cierre.
Otra de las grandes empresas de esa zona es Guardian, que también ha pasado por momentos delicados, amenazas también de trasladar la producción a otros lugares. ¿Está garantizado Guardian seguirá en Ayala? ¿No hay problemas?
Hombre, ojalá, porque ya creo que es lo que le faltaba a la comarca, ¿no? Que una empresa de la categoría de Guardian, estamos hablando 600, más o menos 600 trabajadores, también aprovechara para la situación de la crisis, la excusa de la crisis, para marcharse, y yo creo con el único objetivo de buscar sitios donde los costes laborales sean más bajos. De todas maneras, el compromiso de la UGT en esa empresa, en la que tenemos representaciones, por mantener los puestos de trabajo, y vamos a hacer todo lo posible para que se mantengan esos puestos de trabajo.
Uno de sus compromisos y uno de sus retos al asumir la Secretaría General de UGT de Euskadi hace solo unos meses era mantener la vigencia de los convenios, amenazados por perder la vigencia por la reforma laboral. Parece que no hay capacidad o voluntad de negociación, no lo sé qué calificativo le pondría usted, pero ¿qué cree que hace falta para que se recupere la confianza entre empresarios y trabajadores y se empiece realmente a hablar de cara a conseguir esos convenios sectoriales.
Hombre, voluntad de negociación sí que hay, lo que no hay son, por desgracia, son acuerdos, ¿no? De hecho, de todas maneras, sí que me interesaba decir que, bueno, pues estamos en una provincia como es en Sálava, donde la mayoría de la negociación colectiva sí que sigue vigente, sobre todo porque hay una mayoría de UGT y Comisiones Obreras que hemos apostado por el mantenimiento de la negociación colectiva sectorial, salvo el convenio de comercio metal, donde la STV tiene una mayoría, y los convenios de comercio y madera, en los que estamos pendientes y seguimos trabajando en la posibilidad de lograr un acuerdo a tres bandas entre UGT, Comisiones y LAB y la patronal. Yo creo que eso es un modelo que nosotros sí que nos gustaría trasladar al resto de la comunidad autónoma, y eso se traslada solo con un cambio en la relación de fuerzas sindicales. Y bueno, yo creo que, como he dicho anteriormente, yo creo que ha habido una parte de la patronal que ha optado por hacer competitivas a nuestras empresas devaluando las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y las trabajadoras, y la reflexión que tenemos que hacer nosotros es que ese modelo no es el que queremos nosotros para nuestras empresas. Y también desde UGT queremos decir una cosa, ¿no? Porque alguien puede hablar de la importancia de la negociación colectiva empresa por empresa,
que es lo que viene defendiendo el sindicato ELA.
Sí, porque dicen que eso se adapta mejor a las necesidades de las empresas
específicas de cada empresa, sí.
Pero nosotros lo que decimos es que, bueno, pues aún estando pudiendo estar de acuerdo en eso, nosotros lo que decimos es que es muy importante la necesidad de los convenios sectoriales.
¿Por qué son importantes los convenios sectoriales, señor Arza?
Hombre, pues son muy importantes porque la mayoría de nuestras empresas son empresas pequeñas. Estamos hablando de que en Euskadi prácticamente no llegan a 1.000 las empresas que tienen más de 100 trabajadores, y en torno al 90% de las empresas tienen menos de 25. Luego, yo creo que tenemos que ser realistas. La capacidad de negociación colectiva en ese tipo de empresas nos obliga a que haya un campo de juego que sea el convenio colectivo sectorial, donde marque, bueno, unos mínimos. Y nosotros desde UGT sí que tenemos el compromiso con el resto de los sindicatos de que en aquellas empresas en las que seamos capaces de mejorar la negociación colectiva sectorial, ahí vamos a estar. Pero bueno, nosotros incidir en eso, en la necesidad, sobre todo para los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, el que haya un convenio sectorial que marque unos mínimos, porque, como has dicho tú anteriormente, si nosotros no somos capaces de negociar unas nuevas condiciones, más de 350.000 trabajadores pudieran ser reguladas sus condiciones a futuro a través del Estatuto de los Trabajadores en lo que son las condiciones.
¿Cree que la patronal vasca podría tirar de reforma laboral a partir de enero? Hasta diciembre se habían comprometido, aun cayendo los convenios, a no modificar las condiciones salariales o de trabajo, pero eso podría cambiar en enero.
Hombre, nosotros lo que venimos diciendo desde UGT es que los grandes paganos de esta reforma laboral van a ser las nuevas incorporaciones a las empresas. Y con la rotación tan importante que hay en las empresas, yo creo que van a tirar de reforma laboral. Es muy complicado cambiar las condiciones laborales y salariales a los que vienen prestando sus servicios, pero eso es fácil, muy fácil de hacerlo a las personas que se vayan incorporando. Y si no hay convenio de ámbito sectorial y no hay convenio, porque ya sabéis que en el caso de que no haya convenio sectorial entraría el convenio estatal, pero bueno, en Euskadi hay cerca de 200.000 trabajadores que no tienen convenio estatal. Entonces nos encontraríamos con un número importante de gente que al incorporarse a las empresas su regulación vendría dada por salario mínimo interprofesional y estatuto de los trabajadores. Estamos hablando que pudiéramos encontrarnos en un horizonte de un sueldo de más o menos 641 euros y 40 horas semanales.
La patronal está poniendo condiciones muy duras, ¿está apretando en esas mesas de negociación para la renovación de convenios?
Hombre, yo lo que he dicho antes, yo creo que hay una parte que en este momento es mayoritaria la patronal que ha optado por eso, ¿no? Por rebajar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores y hacer competitivas nuestras empresas en eso. Cuando, bueno, hay muchos estudios que dicen que los problemas que tienen muchas veces las empresas no tienen nada que ver con los salarios, sino que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con la falta de financiación o con los costes energéticos.
Uh-huh. Y en esas condiciones, aún planteando rebajas de salario, rebaja de las condiciones de trabajo, ¿los sindicatos tienen que avenirse a negociar y conseguir acuerdos, aunque sean acuerdos malos?
Hombre, yo creo que si eso lo hacemos para defender los puestos de trabajo, a la UGT va a estar ahí, porque bueno, esperemos que la crisis no dure toda la vida, y si hemos sido capaces de defender los puestos de trabajo en la situación de crisis, y hemos sido capaces por lo menos de no perder un porcentaje importante del poder adquisitivo, yo creo que seríamos capaces de recuperarlo, ¿no? Nosotros somos un sindicato que, bueno, pues ha apostado por la vía de la moderación, sobre todo para defender los puestos de trabajo.
Los puestos de trabajo por delante, teniendo en cuenta también esos preocupantes datos del paro en la comunidad autónoma, los últimos que conocíamos de la encuesta de población activa, 156.000 desempleados en el tercer trimestre del 2013 en Euskadi. Hablaba de la importancia de que las instituciones se impliquen en la lucha contra el paro. Conocemos ya los presupuestos, un proyecto de presupuestos en los que se apuesta por el empleo y las políticas sociales, unas partidas que crecen un 20%, así se presenta desde el Ejecutivo. ¿Cómo valoran ustedes ese proyecto presupuestario en materia de empleo? ¿Es suficiente?
Hombre, nunca es suficiente, ¿no? Yo creo que lo bueno sería es que seríamos capaces de hacer un fondo de lucha contra el desempleo que fuera capaz de sumar todas las sinergias de todas las instituciones y que no cada institución vaya haciendo su guerra por su lado, ¿no? Y nosotros también en este momento sí que nos gustaría, y como he dicho anteriormente, bueno, la necesidad de retomar el diálogo social para hacer un diagnóstico conjunto entre las instituciones, los empresarios y los trabajadores sobre cuál es la situación y si somos capaces de poner en marcha políticas activas de empleo que reduzcan por un lado el desempleo y sean capaces de formar a los trabajadores y las trabajadoras que están en esa situación para las necesidades futuras de las empresas. Yo creo que es importante recordar que la mayoría de las políticas activas que se aplican en esta comunidad se tienen que decidir en el Consejo de Administración de Lanbide, que es el órgano de representación del Servicio Vasco de Empleo, donde estamos presentes los sindicatos, la patronal, el gobierno, y yo creo que tenemos que ser capaces de consensuar medidas que, ya digo, que tengan el objetivo de atajar el desempleo lo más rápido posible.
¿Está haciendo un buen trabajo Lanbide en ese sentido?
Bueno, yo creo que Lanbide tiene un problema, que es un problema, ha sido la incorporación a lo que es el trabajo diario de Lanbide, de la gestión y tramitación de la renta de garantía de ingresos, y yo creo que eso ha llevado a Lanbide a prácticamente centrarse en eso, ¿no? Yo creo que se ha olvidado Lanbide en ese sentido, se ha olvidado de que es un servicio público de empleo y sí que tiene que hacer un esfuerzo por retomar esas políticas de formación, de búsqueda activa de empleo y de acompañar y ayudar a los desempleados y a las desempleadas en la búsqueda activa de empleo, sin olvidar lo que es la renta de garantía de ingresos, pero yo creo que tiene que ser el objetivo es hacer compatible lo que son las dos patas de Lanbide. Una parte, todo lo que son las políticas ligadas al empleo y la formación, y por otra parte, a la gestión y a la tramitación de la renta garantía de ingresos.
Lanbide, que por cierto anuncia movilizaciones convocadas por los sindicatos ELA y LAB, denuncian que se prepara una reordenación de los puestos de trabajo, que si se aprobase supondría la pérdida de unos 200 puestos de trabajo en Lanbide y por tanto dificultaría, dicen, llevar a cabo la labor que debería llevar a cabo estas oficinas de empleo. ¿Qué está ocurriendo en la negociación del convenio de Lanbide?
Bueno, no es la negociación del convenio de Lanbide, ¿eh? Lo que se está negociando en estos momentos es la relación de puestos de trabajo. Esa relación de puestos de trabajo, el proyecto que se nos ha presentado, es un proyecto que nosotros también desde UGT lo valoramos como muy negativo, porque bueno, no recoge un poco lo que son las necesidades por parte de UGT. Yo creo que la plantilla que se nos oferta es una plantilla insuficiente, porque es una plantilla que recoge menos personas de las que hoy están prestando sus servicios. Y luego yo también creo que no ataja uno de los problemas que tiene Lanbide, que es la alta temporalidad de sus trabajadores y sus trabajadoras. A mí sí que quisiera decir es que UGT también apoya lo que es la huelga de una hora que se ha convocado hoy en las oficinas de Lambide, y nosotros lo que estamos esperando es la primera reunión que se tenía que haber celebrado finales de esta semana, principios, bueno, finales de la semana pasada, principios de esta semana, que no se ha celebrado todavía, para a la vista de cuál sea la predisposición por parte del Gobierno Vasco con relación a la negociación de la relación de puestos de trabajo, decidir si nos sumamos o no a la movilización convocada por el EILAB, ¿no? Ya digo que, bueno, son varios los problemas que tiene, y uno de los problemas que tiene Lambide es que al final prácticamente su actividad gira alrededor de la renta de garantía de ingresos, porque estamos hablando de que son 62.000 prestaciones las que se tienen que gestionar, y eso ha llevado abocado a, ya digo, que prácticamente el 100% de los recursos de Lambide se dediquen a eso.
UGT es el cuarto sindicato en representación, tras ELA, Comisiones Obreras y LAB. Un 12% de los delegados tiene UGT en Euskadi. ¿Qué cree que necesita hacer UGT para ganar en representación, para ir escalando en esos puestos?
Hombre, nosotros no es por hacer defensa de nuestra situación, ¿no? Pero bueno, nosotros en Álava prácticamente estamos luchando por el segundo puesto, lo hemos ocupado durante mucho tiempo. En Vizcaya somos la tercera fuerza sindical, y nosotros no cabe duda que tenemos un problema importante en Guipúzcoa, donde estamos pues por debajo del 10%. Nuestro trabajo es convencer a los trabajadores y las trabajadoras, y más en esta situación es, primero, la necesidad de estar sindicados, y segundo, de estar sindicados en UGT. ¿Y por qué queremos que la gente esté sindicada en UGT? Porque en este momento vamos a hacer una defensa importante de lo que es la negociación colectiva sectorial, y vamos a hacer una defensa muy importante de los puestos de trabajo. Esas son un poco nuestras señas de identidad, aparte de, bueno, nos vamos a oponer con rotundidad a las políticas que vienen desde el Gobierno central, como son, por ejemplo, ahora vamos a hacer una gran movilización el día 23 en contra de lo que es la intención de reformar nuestro sistema de pensiones, y también yo creo que nos vamos a oponer con rotundidad a esa intención por parte del Gobierno, que, bueno, ha empezado desde hace un poquito de tiempo, es a ligar el fraude en las prestaciones con la necesidad de la reforma, ¿no? Yo creo que nos vamos a oponer a ese tipo de políticas, y para eso queremos contar con los trabajadores y las trabajadoras. Yo lo que muchas veces les digo a los trabajadores y a las trabajadoras es que no esperen a tener problemas para estar sindicados, sino que participen y, bueno, pues en su empresa defiendan sus condiciones y no esperen que se lo hagan otros. Y ese es nuestro reto, es crecer en afiliación y crecer en representación. Pero, como he dicho antes, la representación también tiene que ver con os tenéis que dar cuenta que solamente el 50% de los trabajadores y las trabajadoras eligen a sus representantes sindicales, por lo que hemos dicho antes, porque muchas empresas no tienen la capacidad de elegir sus representantes porque son en empresas muy pequeñas.
Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana.
Gracias a vosotros.